En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad taurina.
Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actividad en los ruedos durante el fin de semana por la Plaza de Toros de Las Ventas, donde continúa celebrándose la Feria de Otoño. Este domingo fue el turno de los toros de Victorino Martín, que le dio un encierro interesante con dos toros buenos, segundo y quinto. Alberto Lamelas escuchó las dos únicas ovaciones de la tarde. Y en Sevilla continúa la Feria de San Miguel, corrida de rejones en la que se abrió la Puerta del Príncipe. Lo consiguió Guillermo Hermoso de Mendoza, que paseó tres orejas de la corrida de Capel. También se celebró una corrida de toros en Vera, donde el Fandi y José María Manzanares pasearon tres orejas cada uno de toros de Juan Pedro Domecq. Y en Pozo Blanco, triunfo de los rejoneadores Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández con toros de Luis Terrón. También rejones en Villarrubia de los Ojos, que pudieron seguir en directo por esta casa. Ana Rita, Óscar Borjas y Sebastián Fernández se repartieron nueve orejas y dos rabos de toros de Fermín Bórquez. Ana Rita y Sebastián Fernández fueron los que pasearon los máximos trofeos. Y en cuanto a la jornada del sábado, destacar el triunfo de Miguel Ángel Pereira en Sevilla, que rozó la Puerta del Príncipe en una tarde completa en la que pudo pasear hasta tres orejas, pero la espada le dejó en un trofeo. También consiguió una oreja Roca Rey y fue ovacionado el Juli. Se lidiaron toros de Domingo Hernández y García Grande. Y en Las Ventas, turno para los novilleros. Manuel Dios Leguarde cortó la primera oreja de la Feria de Otoño. Isaac Fonseca y Manuel Pereira fueron ovacionados. De la jornada del sábado, destacar también el triunfo de Diego Ventura en Arnedo, que paseó tres orejas. José María Manzanares, que consiguió dos orejas en Ellín. Ginés Marín, Curro Díaz y David Galván, que salieron a hombros en San Fernando. Sergio Serrano, que cortó los máximos trofeos en Munera. El Fandi, que consiguió tres orejas en Consuegra. Y Sánchez Vara y Esaú Fernández, que pasearon tres orejas en Sangüesa. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Un Tiempo de Toros que queremos abrir a lo grande. Emilio de Justo, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Miguel.
Enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias.
Bueno, una actuación, la de Sevilla, realmente espectacular por todo. Por el triunfo y por el sello de una tarde de toros auténtica.
Muchas gracias. La verdad que ha sido una de las tardes más importantes y más bonitas de mi vida como torero. Y bueno, poder sentir esa sensibilidad de Sevilla y cómo me trató y bueno, sentir esos goles tan profundos que llevan dentro, la verdad es que fue muy bonito. Y bueno, pues faltó esa rúbrica, ¿no?, de rematar con la espada el último toro para ver, yo creo que he conseguido la Puerta del Príncipe, que la tenía en la yema de los dedos, pero bueno, si Dios quiere, llegará, ¿por qué no?
En la yema de los dedos tuviste a los toros de Victorino toda la tarde.
Sí, bueno, la verdad que me sentí desde principio a fin muy a gusto, muy metido en la tarde, muy entregado y sobre todo pues tratando de hacerles el toreo, que yo siempre digo, ¿no?, que Victorino Martín es una ganadería que me ha dado mucho y sobre todo en momentos en los que toreaba poco, de momentos difíciles en mi carrera, y me ha dado triunfos que me hicieron resurgir. Y ahora, pues, poder matar la corrida en Sevilla o en Madrid o en sitios así importantes, pues para mí también creo que es un reto, ¿no?
Pero no solo matarla, ¿no, Emilio? Hacerles el toreo, lo acababas de decir. Habrá quien piense que Emilio Justo tiene ventaja con los victorinos porque, bueno, como son del pueblo de al lado. Ahora hablaremos, por cierto, porque se llama Portezolano, el toro de las dos orejas. Por cierto, que tiene ventaja, pero bueno, invitamos a cualquiera a que tenga esa ventaja, ¿no?
Bueno, yo
y se ponga delante de los victorinos.
Yo siempre digo que Victorino tiene la etiqueta de ganadería dura, de torista, porque es una ganadería muy exigente y muy difícil, pero también digo que es una de las ganaderías que cuando tienen ese fondo te permiten hacer el toreo más profundo y más despacio que ninguna, ¿no? Yo siempre digo que cuando sale un toro de Victorino bueno, de verdad, y embistiendo por derecho, creo que muy pocas ganaderías la pueden igualar, ¿no? La prueba está de tantísimos toros excepcionales que ha echado a lo largo de su historia. Y la verdad es que yo, mi forma de expresar el toreo, mi forma de sentirlo, pues me veo muy identificado, ¿no? Porque es un toro que, ya te digo, que para hacer el toreo profundo, largo y sentido, cuando de verdad te lo dan, es muy especial.
Emilio de Justo, en Tiempo de Toros, aquí en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Estamos evocando esa tarde mágica en La Maestranza, el pasado jueves, día 23 de septiembre, la corrida Victorino, mano a mano con Antonio Ferrera. Y un arranque de faena, por ejemplo, Emilio, por repasar esa tarde de toros, en el que torean muy despacio al toro de salida. Llega el resbalón y una voltereta escalofriante, pero luego le toreas a cero por hora a ese toro.
Sí, fue un poquito, bueno, pues el resbalé porque el albero estaba, había llovido un poco y eso, y había, y estaba el albero un poquito resbaloso y patiné, y bueno, tuve la suerte, gracias a Dios, de que me libré, porque me cogió el toro por el vientre muy feo, me levantó. Pero bueno, luego poco a poco creo que hubo momentos de espacio en esa faena, como tú bien dices, tratando de hacer siempre las cosas bien, de colocarme bien, de torear despacio. Y bueno, poco a poco luego se fue apagando el toro, fue una lástima, ¿no? Porque el inicio de faena fue bonito, pero ese toro fue perdiendo un poco de fuelle, ¿no?
Y sale el cuarto, Portezolano, nada más y nada menos, para uno de Torrejoncillo.
Sí, además con el nombre de la localidad vecina, ¿no? Portezuelo, ¿no? Porque bueno, las piezas de Santa María, la finca de Victorino, pues prácticamente está al lado de Portezuelo. Y bueno, pues la verdad que ha sido quizá una de las faenas más importantes de mi vida, por lo que significó, por cómo pude torear al toro de profundo y de largo y de entregado, y cómo lo maté también, ¿no? Que lo maté muy entregado y muy por arriba, y creo que, ya te digo, como te dije antes, ¿no? Sentir esos golés tan profundos de Sevilla, esa magia de esa plaza que notas que pues, se identifica con tu toreo y te sientes muy identificado con ella, eso es mágico, ¿no? Y la verdad que la faena de ese toro, la verdad que fue de principio a fin muy importante. Y bueno, pues imagínate la felicidad que uno siente, ¿no? Cuando puede cortar dos orejas a un toro en Sevilla, ¿no?
En un mismo año, dos orejas a un toro en Sevilla y dos orejas a un toro en Madrid. Eso tampoco pues, es fácil conjugarlo. ¿Cómo te sentías delante de ese toro? Hablas de las sensaciones, pero era tu segunda corrida en La Maestranza.
Sí, sí. Fue un toro que había que apostarle, ¿no? Porque en el capote todavía no estaba definido, ¿no? El toro tenía movilidad, tenía empuje, pero no estaba claro lo que en la muleta iba a pasar. Es por otro lado, es algo muy muy típico en la ganadería de Victorino, que no se suelen definir casi nunca hasta la muleta, ¿no? Entonces, es importante tenerle esa fe, tenerle esa confianza a los toros que están en ese punto que no sabe qué va a pasar. Y el toro Victorino es ese toro que te marca ese punto de que tienes que estar súper entregado y convencido de lo que hagas. Y yo creo que desde el principio aposté, ¿no? Le dejé la muleta siempre en la cara muerta adelante y tratando de tirar de él para adelante. Y rompió por momentos con mucha intensidad la faena y bueno, pues mereció la pena.
¿Cuánto sabe el toro de Victorino, no? Si no se entrega el torero, no se entrega el toro.
Sí, es clave, ¿no? El toro de Victorino necesita un torero entregado, un torero totalmente, bueno, pues olvidado del cuerpo, ¿no? Porque es un toro que siempre te exige mucho esas pautas de entrega, de colocación, de darlo todo, ¿no? Es muy agradecido, pero tienes que poner tú mucho de tu parte para sacarle ese fondo, ¿no?
Una faena premiada con las dos orejas, una faena en la que Emilio de Justo hizo temblar La Maestranza, pero temblar a una velocidad muy lenta, porque no es fácil conseguir esa conjunción y torear tan despacio un toro en Sevilla, ¿eh?
No, la verdad que Sevilla no es fácil, ¿no? Y más con un toro Victorino que siempre tiene esa exigencia. Pero bueno, cuando embiste bien quizá es el toro ideal, ¿no? Porque en Sevilla gusta mucho el torear despacio, el torear profundo. Y como te he dicho antes, el toro Victorino siempre tiene ese plus más quizá que los demás, habiendo grandiosa ganadería, ¿no? Y gracias a Dios para mí este año ha sido una temporada en la que he toreado pues mucha ganadería de encaste de Domé y he podido triunfar con ella. De hecho, es mi primera corrida de Victorino en el 2021. Pero siempre tiene ese plus más de profundidad y de intensidad que hace que el muletazo adquiera una hondura mayor, ¿no?
Dos orejas, las miras, las besas, las elevas al cielo, das la vuelta al ruedo, te paseas por la gloria, pero faltaba un toro.
Sí, faltaba un toro y la verdad que imagínate con la tensión que lo vive uno, ¿no? Porque sabe que está la puerta del príncipe acariciándola con los dedos y la tuve ahí, lástima que la espada no quiso entrar, una pena, porque creo que la faena también hubo momentos muy bonitos, sobre todo con la mano izquierda, y entró también la gente por momentos con mucha fuerza y tenía esa oreja cortada, ¿no? bueno, pues el destino, Dios quiso que no entrara la espada, que no pudiera ser la puerta del príncipe, pero los momentos vividos y sentidos en Sevilla, la verdad es que no me los quita nadie y espero y deseo y estoy convencido de que más pronto que tarde podrá llegar esa puerta que sueño, ¿no?
Bueno, como decía Diodoro Canorea, la plaza está ahí, no se la van a llevar. Cuando quería consolar a aquellos toreros que no se habían anunciado en Sevilla, la puerta del príncipe, Emilio, está ahí, no se la van a llevar, pero creo que el jueves pasado conseguiste algo más difícil todavía, que es entrar en el corazón de una plaza.
Para mí lo más bonito es sentir que he podido entrar en Sevilla como torero, que Sevilla me ha dado el beneplácito, ¿no? de su gusto, ¿no? Y eso también para un torero es muy importante, ¿no, José Miguel?
Bueno, pues ahí queda eso. Sevilla en septiembre y en el verano Madrid. Y todavía queda por delante. Emilio, muchísima suerte en lo que queda de temporada. Y pase lo que pase, ya es un año que te sitúa, no sé si donde tú quieres, pero muy cerquita, muy cerquita.
Bueno, sí, la verdad que está siendo una temporada que, gracias a Dios, he podido crecer como torero, como persona y he podido, bueno, pues dar un paso más o varios pasos, ¿no? Porque triunfar en Sevilla y en Madrid es algo que es muy, muy difícil. Estoy muy, muy orgulloso de haberlo conseguido y ahora pues a seguir, ¿no? A seguir creciendo, a seguir mejorando y a seguir dando pasos pues hacia la cumbre del toreo, que es lo que siempre he soñado y hasta que no lo consiga pues no cesaré.
Emilio de Justo, torero, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Suerte.
Gracias, un abrazo.
Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Es Tiempo de Toros y toca hablar en el nombre del toro. En el nombre del toro de oro, por ejemplo. En el nombre del toro Gandillito. Toro de oro 2021. Un toro al que cuajó una gran faena Alejandro Marcos en la plaza de Salamanca. Un toro con el hierro de Francisco Galache. El toro de oro 2021 ya tiene dueño. Francisco Galache, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué significa ganar un premio de este prestigio?
Pues yo, mira, creo que para todos los ganaderos, sobre todo de la zona de Salamanca, yo creo que es uno de los premios, por no decir de los más importantes que existen, por lo menos con el que más ilusión te hace tener, ¿no? Porque al final, por todo lo que ello significa, ¿no? Porque significa haber lidiado en la feria, significa muchas cosas, el toro de oro.
El toro de oro que además pone en valor la ganadería de Bravo, pone en valor al propio animal, que es el símbolo de la tauromaquia.
Hombre, es el centro, ¿no? Sin el toro al final no existiría todo este espectáculo que gira alrededor de él, ¿no? Ni toreros, ni rejoneadores, ni profesionales. Al final el toro es la estrella, ¿no? De todo esto.
Gandillito, un toro que saltó al ruedo en la Plaza de Toros de Salamanca. Un toro berrendo en Colorado, careto, calcetero, coletero, una pintura, Francisco.
Sí, la verdad que el toro era precioso, ¿no? Por lo menos y espectacular de pelo para el público. De hecho, mira, nada más saliendo en sexto lugar, pues fue ovacionado nada más salir, ¿no? La gente además fue la guinda de un pastel que fue una tarde mágica en la plaza. Fue una tarde en la que el maestro Morante estuvo extraordinario en su lote y luego salió Alejandro Marcos, que no solo no le pudo la tarde, sino que toreó magistralmente a Gandillito. Y se mereció, mira, y se dejó ver a ese toro que al final fue el toro de oro.
¿Cómo fue el toro? En la opinión del ganadero.
Bueno, todavía te digo una cosa. Fue una tarde tan fuerte que todavía no hemos analizado realmente todo, ¿no? Porque fue una tarde mágica, ¿no? Son tardes especiales, ¿no? Porque la plaza está a favor, se puso el no hay billetes y hubo muchas sensaciones en la plaza que quizás no te dejaron analizar muy bien todo lo que ocurría allí, ¿no? quizás dentro ahora dejaremos pasar todavía unos días y luego ya será hora de analizar y de verlo profesionalmente cómo ha salido todo.
Un cartel fuerte, Morante, el Juli, con Alejandro Marcos, torero de la tierra, muy buen torero, por cierto. Pero qué importante para cualquier ganadería, Francisco, y más, para por ejemplo, la vuestra, los Galaches, que las figuras se apunten, que quieran torear los toros, que conozcan las reacciones de los animales. Parece que ya hubo en el Carnaval de Ciudad Rodrigo hace un año esa primera aproximación, ¿no?
Sí, no, pero no solo eso, que se apunten, ¿no?, sino que la exijan, que todavía es mucho mejor, ¿no? Es, al final, si le tenemos que agradecer a alguien haber ido a nuestra propia casa, que es Salamanca, es a un señor que es de Sevilla, que es al señor Morante de la Puebla, que es el que nos puso tanto a nosotros como a Alejandro Marcos.
¿Tanta fuerza tiene Morante?
Pues mira, es el que hizo el cartel al final.
Y además tira del carro para que otro torero, considerado figura del toreo, como no se puede negar, evidentemente, como Julián López el Juli, también esté presente en algo que debe ser un evento, ¿no? Porque hay ganaderías que por desconocidas para los propios toreros, tienen parece, esa losa encima, ¿no?
No, yo creo que, fíjate, este año, al final, cuando analicemos el año, que todo el mundo está hablando del año de Morante dentro de la plaza, por todas las gestas que tiene, también quizás tengamos que analizar ese Morante fuera de la plaza, ¿no? Que a lo mejor está mostrando otra tauromaquia, otro espectáculo y otra manera de ver el mundo del toro a nivel empresarial, ¿no? Porque está haciendo muchos carteles en muchos sitios, que está poniendo el no hay billetes y le está devolviendo al aficionado la ilusión.
Partiendo de algo tan evidente y tan atractivo para el público como ver a los toros de otras ganaderías y a los toreros fuera del Sota, Caballo y Rey actual.
No, hombre, y luego nuestra ganadería tiene un tipo de toro que es personal, que es totalmente diferente a todo, pero tanto en pelaje, que es obvio, o sea, que nada más salir a la plaza tiene un trapío y una presencia totalmente y absolutamente distinta, y luego en el comportamiento, ¿no? Que al final das hay muchas pigmentaciones y muchas tauromaquias distintas que entran dentro del espectáculo y que le dan la ilusión a ese espectáculo y le dan esa diversidad, que al final es lo que tiene que tener el arte, ¿no? Que sea vivo y que no sea, que sea algo que inesperado y que sorprenda.
¿Cómo es el toro de Paco Galache?
Hombre, es un toro en el que tiene una embestida especial, ¿no? En el que el torero le puede imponer el ritmo y la velocidad que él quiera al toro. Y cuanto más despacio lo toree y más lo temple, más despacio le va a salir ese toro. Un toro que con pocas embestidas, si lo sabe llevar, pone a la plaza en pie, porque humilla mucho y tiene mucha emoción en su embestida.
¿Y por qué está en estos años tan alejado de ese circuito de primera línea?
Pues por diversos motivos, ¿no? Por el tema de la comercialización, ¿no? Que al final, si te das cuenta, el 90% de las ferias no es que esté hecha por un encaste, está hecha por dos ganaderías o tres que lidian en todas las ferias y son, es lo que estamos hablando, al final son carteles cerrados, ¿no? Que a todo el mundo le cuesta hasta entrar en los carteles, o sea, son carteles que son Sota, Caballo, Rey, el mismo cartel lo ves desde el principio de la temporada hasta el final. Quizás sea, no sé, habría que preguntarle a los empresarios, ¿no? Que son los que al final hacen los carteles.
Sí, pero comentabas al inicio de esta conversación, Francisco, que el cartel de Salamanca lo hizo Morante.
Efectivamente, por eso te digo, la empresa no lo hizo.
¿Morante conocía la ganadería? ¿Ha tentado en tu casa?
No, vamos a ver, ha tenido contactos como lo de Ciudad Rodrigo, luego ha seguido mucho la ganadería. Pero no hemos tenido un contacto así, te quiero decir, de como con otros toreros, ¿no? No ha habido un contacto directo.
El Toro de Oro 2021, el Toro Gandillito de Francisco Galache, un soplo de aire fresco que de alguna manera recupera esencias que en otros momentos eran lo normal, ¿no? La ganadería de Galache siempre se ha distinguido por su clase, por su nobleza. Y has dicho algo antes, que es un toro que humilla mucho y que embiste muy despacio. Eso se busca mucho ahora en todas las ganaderías. Y vosotros lo tenéis ahí de siempre.
Ya, pues hay que preguntarle al resto. Lo que pasa es que también es un toro que es para un tipo de toreros, ¿eh? Es para los toreros que, como se dice vulgarmente por aquí, acarician la embestida del toro, que saben llevarlo, ¿no? Porque no todos los toreros tienen el tacto para este tipo de toros, ¿no? Es el, al final es el toreo puro, es el toreo de siempre, ¿no? El toreo de verdad, que es el toreo que tienes que llevar ese ritmo, imprimirle ese ritmo al toro, y esa aparte del ritmo, la velocidad, y imprimirle la dirección, hacerle todo, no acompañar esa embestida, porque al final, hoy día, si te das cuenta, en el 90% de las corridas, que están muy bien, pero que es otro espectáculo, el 90% de los toreros acompañan la embestida al toro. No le dicen por dónde tiene que ir, sino van acompañando esa embestida, esa manera de embestir.
Y al de Galache hay que decirle por dónde va.
Hay que torearlo.
Se resume en ese verbo, hay que torearlo.
Claro, y efectivamente, y es lo complicado, ¿no? Y hay que tener ese valor también, o sea, porque cuando un toro embiste tan despacio hay que tener el valor para aguantarlo también.
Pues todo eso se vio en la glorieta. ¿Te han pedido ya, pues, la corrida? ¿Te han reseñado la corrida para el año que viene?
No, no, no ha habido contacto todavía. Pero la glorieta además fue una tarde que por son de esas tardes mágicas, o sea, que no sabes muy bien qué ha ocurrido allí, pero que ha atrapado a todo el mundo. Al final es una tarde de las que ha atrapado. Que luego ya cuando la veamos en vídeo y demás historias quizás sea, la analicemos de otra manera, pero que se definiría por magia, fíjate. Y la gente encantada, salió dando pases de allí, la gente esperando a los toreros, que fíjate, en la glorieta es muy difícil, además por el tiempo que hace y demás, que la gente en el último toro, por lo general se suele ir, nada más matarlo. Y ahí estuvo esperando todo el mundo a que todos los toreros dieran la vuelta al ruedo en el último toro y que salieran los toreros por la puerta. Y aplaudiendo, unas ovaciones increíbles, la gente salió toreando. Y un mes antes de la corrida, también lo que ha hecho toda esta corrida es que en todos los sitios hablara de toros, cosa que ya se había perdido mucho, a costa de este cartel.
Estamos hablando de un cartel redondo, Morante, el Juli, Alejandro Marcos, Plaza de Salamanca, 12 de septiembre, los toros de Francisco Galache. Y no solo el pelaje, que es tan llamativo, porque claro, los patas blancas entran por la vista, Francisco, a cualquier espectador que tampoco esté muy iniciado en la tauromaquia, dice, pero qué toro, es distinto a los demás, también en la propia historia que tiene vuestra ganadería.
Hombre, genéticamente y todo es total y absolutamente distinta. Y luego hemos ido un poquito, a lo mejor, contracorriente, ¿no? Porque hemos seguido llevando la tipología del toro nuestro de toda la vida, ¿no? Subiéndolo un poquito, o sea, en kilo, subiéndolo en ciertas circunstancias, pero al final intentando dejarle esa pigmentación de esa manera de embestir, ¿no? Que al final es lo que le hace diferente, ¿no?
¿Por qué habéis subido el toro?
Hombre, yo creo que es una obviedad, ¿no? Todas las ganaderías, las que llevábamos en los años 70, 80, que lidiaban muchas corridas de toros, al final la mal llamada romana nos expulsó de muchas ferias, ¿no? Y ha habido que subirlo poco a poco el toro, o sea, en trapío y en todo, ¿no? Para estar en el siglo XXI, para sobrevivir al siglo XXI, sin salirnos de la tipología del toro.
Claro, pero es que ese es el equilibrio dificilísimo. Claro que es una obviedad, pero quería que la contestara el ganadero. Normalmente, muchos aficionados, se escuchan muchas opiniones de la necesidad de la diversidad, de la riqueza, de la variedad, de sangres, de bravo, de encastes. Pero luego, cuando aparece ese toro diferente, lo menospreciamos porque chico, sin respetar precisamente su prototipo, el tipo que no, debe tener,
bueno,
ese toro.
En,
¿no?
En Salamanca piensa que la corrida pesa una media de 550
kilos. Sí, pero estoy hablando de a dónde ha llegado la ganadería ahora. O sea, me estás contando, Francisco, dónde ha llegado la ganadería, que la has ido subiendo poco a poco, porque eso tampoco es un proceso que se puede hacer de un año para otro.
No, ni muchísimo menos. Pero que, ni más, sin cruces ni nada, te quiero decir, haciendo alquimia dentro de la propia ganadería, sin echar sementales de fuera ni nada. O sea, que es lo complicado, ¿no? Y aparte con los problemas que tenemos nosotros en cierre de familias, con consanguinidades y un montón de circunstancias, que tienes que abrir mucho en sementales, hacer un poquito de equilibrio.
Sí, pero por eso mismo te decía que deberíamos hacer todos un poquito de examen de conciencia, porque se nos llena la boca de pedir variedad en castes, y cuando sale esa variedad queremos que sean todos iguales, que pesen 550 y que tengan dos pitones todos exactamente
sí,
igual.
No, pero yo creo que, fíjate, ahí Morante yo creo que ha hecho una pedagogía y ha hecho algo muy importante, tanto en el puerto de Santa María, oye, que aquel día salieron las cosas de otra manera, pero que es otro espectáculo también. O sea, te quiero decir, pero puso el cartel de no hay billetes, la gente estaba en... O sea, va poniendo el cartel de no hay billetes en cada sitio que se anuncia con este tipo de ganaderías totalmente distintas, ¿no? Que el público le atrae mucho, ¿no? Y yo creo que se está demostrando que el público quiere ver algo distinto, ¿no? Cuando se lo ofrecen.
El público en general es sabio porque respeta lo que ocurre en el ruedo y vibra con lo que pasa ahí.
Y es el más importante de la... Estábamos hablando antes del toro, que es el centro neurálgico, el que une al público, pero sin público no hay corrida de toros. Está clarísimo. Es el más importante y al que hay que mimar y al que hay que escuchar, ¿no? Y ver las reacciones, te quiero decir. Ahora cuando ves la temporada que ha hecho Morante, cómo se la ha planteado, sin apoderado ni nada, y en todos los sitios se está poniendo el cartel de no hay billetes, y el sistema no es capaz de hacerlo, algo falla, ¿no?
Bueno, los carteles de no, fuera no hay ninguna fórmula mágica ni secreta, es lo de toda la vida, la calidad y la personalidad.
Y la diferencia.
Y la diferencia.
Y yo creo que la gente, vamos, actúa, fíjate que al momento se acaban las entradas en todos los sitios. Pero ningún empresario ha sido capaz de hacer esos carteles, ¿no? Me lo pregunto.
En voz alta, aquí, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Estamos hablando con Francisco Galache de ese Toro de Oro, el premio 2021 al Toro de Oro, al Toro Gandillito, un toro al que cuaja Alejandro Marcos en Salamanca, abre la puerta grande, triunfa también, es algo importante para el torero, pero hay que remontarse al año 78, Francisco, para encontrar el último Toro de Oro en esta casa.
Sí, sí, porque
una larga travesía.
Piensa que llevamos 19 años sin ir a casa.
Sin ir a Salamanca.
Sin ir a Salamanca, efectivamente. Sin
bueno, pues, una pues el regreso ha sido por todo lo alto, ¿eh?
No, sí, no ha estado mal, no ha estado mal.
¿Salamanca es distinto para un ganadero salmantino?
Hombre, hay plazas muy importantes, pero piensa que Salamanca, al fin y al cabo, es tu tierra. Una plaza que hay muchos profesionales a todos los niveles, tanto ganaderos como toreros, como gente que vive el toro muy de cerca. Y es donde luego pasas el invierno, ¿no? O sea, te quiero decir que luego las corridas pesan mucho en Salamanca a los profesionales, pero tanto al que se pone delante como a los demás. Te quiero decir...
Pues, no solo dura las dos horas de la corrida.
Claro, el problema es que dura todo el año, y por lo general dura todo el año cuando las cosas no son muy agradables, ¿no? Suele pasar, por eso te digo que es una plaza que pesa mucho, que la queremos mucho, pero pesa mucho.
Francisco Galache, ganadero, en el nombre del toro, de ese Toro de Oro, Gandillito, muchísimas gracias, enhorabuena, y entiendo que este invierno va a ser distinto.
Por lo menos se abren luces, ¿no?, y se ven ilusiones, ¿no?, que es complicado a estas alturas de la vida. Es bueno eso.
Francisco Galache, muchísimas gracias, enhorabuena, gracias por estar en este Tiempo de Toros. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros y por tener ese programa tan fabuloso que tenéis.
Francisco Galache y el Toro de Oro, el Toro Gandillito, un premio que pone en primera línea un encaste, los patas blancas, los galaches, el encaste Vega Villar, lo pone de plena actualidad y hace justicia a esa lucha de años, a esa fidelidad, a un concepto, a un tipo de toro, a una sangre distinta, la diferencia. Gandillito, Toro de Oro, el toro de Francisco Galache al que cortó las dos orejas Alejandro Marcos para triunfar en Salamanca. En este Tiempo de Toros, ya lo sabéis, también ha estado Emilio de Justo, gran triunfador en Sevilla con la corrida de Victorino Martín. Tiempo de Toros, a medianoche, los domingos, en la radio, aquí. Hasta la próxima.
Cargando la suerte, con Leo Cortijo.
fue conocido en el mundo de los toros como Curro Puya, aunque nunca utilizó ese apodo en los carteles. Francisco Vega de los Reyes prefirió lucir su lugar de origen y por eso pasó a la historia como Gitanillo de Triana. La historia que hay detrás de este sobrenombre es cuanto menos curiosa. Después de hacer sus primeros pinitos siendo muy joven, su forma de torear se hizo muy popular en los tentaderos a los que acudía. En uno de ellos, en la finca de Antonio Flores, se encontraba Juan Belmonte, que quedó impresionado con su arte. La gran figura comenzó a decir que había visto torear a un gitanillo de Triana que era muy bueno. Eso caló y así quedó el apodo. El paso ya estaba dado y tras debutar de luces en San Fernando, entusiasmó como novillero en la maestranza sevillana. Fue nombre puntero en el escalafón de plata. Lanzado llegó a la alternativa, que tuvo lugar en el puerto de Santa María en agosto de 1927, junto a dos compañeros de talla histórica, Rafael Gómez Ortega el Gallo y Juan Belmonte. La ceremonia de la cesión de trastos fue inusualmente larga, y es que ambos eran muy aficionados a las peleas de gallo, y al parecer a Rafael no se le ocurrió otra cosa que pedirle a Curro que le vendiera dos pollos que acabarían siendo dos grandes luchadores. Vaya alternativa. Los años siguientes estuvieron llenos de irregularidades en la carrera de Gitanillo de Triana. Según el periodista José Luis Ramón, a su carácter indolente se sumó un grave accidente de circulación y una cornada en Málaga en 1929. Ahora bien, el desenlace más triste tuvo como punto de origen su paseillo en la Plaza de la Carretera de Aragón, en Madrid, la llamada Plaza Vieja. Fue en 1931. El toro fandanguero le derribó y le corneó con fiereza. Tras 2 meses y medio de terribles complicaciones y de grandes dolores, la trágica agonía de Curro llegó a su fin. Entre las muchas cosas por las que se alabó a Gitanillo de Triana, la más importante fue por su manejo del capote. Críticos y aficionados de la época le consideraron el rey de la Verónica.
Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media.
Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo.
Aquí abrimos Solo con Música.
Que llama de urgencia al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar. Obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío que se mete en mis huesos. Apoyarse en el aire es buena. Un guiño difícil de entender.
al grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender.
Enrique Villarreal, el Drogas, nos está ayudando a abrir musicalmente este Solo con Música de este domingo. Apoyarse en el aire, una canción de corte social con un videoclip que acompaña y que cierra con la frase: la verdadera vergüenza es intentar ocultar las colas del paro, las colas del hambre. Libro y disco CD, 189 escritos con una mano enferma y el largo sueño de una polilla en vinilo, lo nuevo del Drogas, segundo adelanto de ese trabajo que ya está aquí. Derby, motoreta, burrito, cachimba. Las leyes de la frontera para la película. El mismo título.
Divaré al infierno. Divaré al infierno.
Una película que nos traslada y nos recuerda a aquellas setenteras de El Vaquilla y Los Perros Callejeros. Una peli que cuenta en su banda sonora también con algunas canciones, por ejemplo, del madrileño de Tangana. Derby Motoreta. Espectacular.